Sigue a Sofía en Twitter, arroba Sofía en tu radio. Regresamos, siempre por 88.9.
Vamos a hablar de mujeres fantásticas en la historia de la humanidad, del voto femenino, de esta lucha en el mundo político, pero también de Rodán, que tuve a bien estar con él. Dice que para mí fue un momento maravilloso, les contaba yo,
Vale la pena mucho, la verdad, que aprovechen esta última semana, ¿no? Uh-huh. Rodán termina el 11, vaya, ya Rodán se va a quedar siempre aquí, en el sentido de que la Puerta del Infierno ya está en el Museo Sumaya,
bueno,
ya
es parte de Slim, ¿no?
Del acervo, pero es parte de nosotros. Sí, podemos entrar y el museo, recuerden que es gratuito, ¿no? Tiene esta función de fundación como tal, y siempre se quedan unas piezas de Rodán que están en el sexto piso, entonces, pero vale la pena que vean toda la exposición que se hizo en esta curaduría juntos, el Museo Rodán de París con el Museo Sumaya, y que bueno, no se pierdan esta posibilidad.
De ver a uno de los más grandes escultores
del mundo.
Y ahora
sí, la que se iba a desviar soy un poco, era un poco yo, porque ayer estaba pensando, miren, la Puerta del Infierno que está en esta exposición y que ya es parte del acervo, está basada en la Divina Comedia de Dante, así se la piden a Rodán, ¿no? Y entonces ese día platicábamos que el infierno de Dante está dividido en tres grandes partes, son 9 pisos, pero está dividido en tres grandes partes, ¿no? Según lo que se llama la moral nicomaquea de Aristóteles, que eso fue una innovación en ese entonces, que no fuera de acuerdo a la Iglesia Católica, sino a Aristóteles. Y en la última parte del infierno, los primeros eran los incontinentes, los que por falta de cerebro pecaron, o sea, ahí estaba la lujuria, los amantes, etcétera. Los segundos, los violentos.
Ay, que además cada cosa que nos explicabas, cada figura, perdón, cada escultura que estaba dentro de, involucrada en esta puerta, tiene una historia bellísima. La de los amantes que contaste es fantástica.
La de los amantes es maravillosa.
Es bien bonita. Y ahí ves a los amantes en una parte de la puerta.
Y ahí ves a los amantes en una parte de la puerta volando en el infierno. Y en la última parte te digo que decía que en la última parte del infierno está la traición, ¿no? Y ayer estaba yo escribiendo sobre estos sucesos de la semana, que yo no me meto nunca en política. Tú eres la que da las noticias y esas cosas.
Pero, yo tampoco, mi amor.
Pero yo sé. Nada más hay que dar las noticias y ya. Pero a lo que voy con esta
pero
parte...
Pero sí hablo de eso.
A lo que voy es que a veces no entendemos... En la última parte del infierno, Dante coloca la traición. Y a veces no entendemos...
¿Qué
cómo,
es la traición?
¿Por qué la traición, no? Y creo que... En estos días así nos sentimos un poco, ¿no? Traicionados, ¿no?
O sea, lo dices por el preciso
pues
y por Trump.
Sí lo digo por Peña
pero
Nieto
no tiene
y por Trump, ¿no?
Qué bueno que
lo
digas.
Y es que ahorita que hablamos de... Claro, ya entendemos por qué Dante escribe la Divina Comedia expulsado, traicionado. Entonces, no es casualidad que ponga la traición en el último piso del infierno, como lo más bajo que puede hacerle un ser humano al otro.
Fíjate,
porque es entre cara a cara, entre hermano a hermano, traicionarte.
Exacto.
¿No? Entonces, hoy lo
¿y cómo duele la traición?
Todos los mexicanos.
Porque no solamente te encabrita la traición, sino que te duele.
Duele
en el corazón.
Duele.
Porque es como si te estuviera viendo la jeta.
Desconcierta. Es así como, ¿no? Te roba
serio?
El aliento. Y para eso sirve el arte, ¿no? Por eso hago la referencia. Porque el arte, de pronto lo volteamos a ver y contamos la historia del arte, porque lo que nos viene a decir es también lo que somos. Y por eso hay que estudiar la historia, ¿no? Como bien dicen, para no repetirla.
Exactamente.
Y decir las cosas como
aquí
son.
Aquí como que no nos cuesta
pero por
un poco
lo menos,
de trabajo eso.
Y lo podemos decir, ¿no? Entonces, ayer así decía, hoy entendemos porque en el último piso del infierno de Dante
está la traición.
Y bueno, la historia de los amantes es
preciosa.
Divina.
Oye, 100 figuras hay, ¿no?
Más de 100, son como 80
que están
juntas, unas ya son parte del acervo, encontramos también a Camille Claudel.
Y ahora Elisa nos trae a Las Sufragistas, platícanos.
Mira, Las Sufragistas es esta película que surge el año pasado y lo que es muy interesante ver y la intención de hacerlo y de volver a ver esta película y de poderla analizar es porque conjuga lo que vendría siendo el feminismo presente honrando el pasado. ¿Pero qué quiero decir con feminismo? Porque lo primero que me encanta es que oímos el tema y hay una incomodidad general, así miren, vibró la cabina.
Y los hombres te lamentan.
Imagínate nomás así de, hola, mucho gusto, sí, soy feminista. Ah, bueno, luego nos vemos.
Hace cuenta.
Se
confunde el término.
Se caricaturizó el término y se perdió la lucha.
La esencia.
Pero me encanta. Hoy ¿qué es el feminismo? Realmente es vivir siendo mujer o hombre, entendiendo que todavía hay un problema de género.
Exacto.
Que se tiene que hablar.
Pero no es en contra de los hombres. No, ese es el punto medular del feminismo. No es que estamos en contra del hombre.
No, eso fue... Mira, hay una primera ola. Por eso vale la pena ver Las Sufragistas, sí, esta película, ¿no? Y analizarla. Esta primera ola fueron mujeres bien valientes. Estamos hablando del siglo XVIII. A ver, yo nomás les voy a decir. Moebius, que fue un gran, gran médico del siglo XVIII, en 1900 saca un libro que se llama Sobre la inferioridad mental de la mujer, basado en Darwin, que fue un gran, gran libro que se leyó. No un gran libro, perdónenme lo que acabo de decir. Un éxito, porque decía que la raza se iba a perder si se le daban a la mujer los derechos de estudiar, porque se iba a masculinizar y por tanto íbamos a desaparecer como raza humana.
Fíjense qué profunda ignorancia, ¿no?
Frente a eso, o sea, porque primero fue la parte religiosa, es decir, nuestro Señor es nuestro esposo, nuestro padre, después del pecado de Eva. O sea, uh-huh, hablemos de Occidente, sí, y en estas consecuencias que tuvo Eva después del pecado, le dicen, y él será tu Señor. A partir de ahí, la mujer desaparece. Esa es la parte religiosa. Uh-huh. Vemos que pasa la Edad Media, viene el Renacimiento, luego viene la Ilustración y parece que nos iban a iluminar. ¡Oh, no! Vienen los pseudocientíficos como este médico, ¿sí?, Julius Moebius.
Uh-huh. Que decir, nos hundió más en el fango.
Porque científicamente dicen, no, aguas, ¿eh? No vayan a apoyar a las mujeres porque nos acabamos como raza. Imagínate, pero la gente lo creía. Entonces, la voz de estas primeras mujeres es tan vital, claro, que por eso tú y yo hoy podemos estar aquí. Exacto. Y podemos usar pantalones, y podemos ir al gimnasio, y podemos elegir qué estudiar. Y eso es lo que no se vale olvidar.
Pero fíjate, Lisa, yo quería preguntarte, ¿de dónde surgen estas mujeres? Porque son mujeres que en el seno familiar seguramente fueron mujeres que sus padres, padre, uh-huh, y madre, uh-huh, también, uh-huh, también les inculcaron que tenían derechos,
que
¿no?
Tenían
que
derechos.
Tenían una mente, que podían tener una mente y un futuro brillante, pero fueron también, es este tema siempre de la educación que hasta el día de hoy defendemos las que somos mujeres que queremos la igualdad, entonces educamos igual a nuestro niño que a nuestra niña.
Así es.
Que nos da igual que se vista de rosa, que escoja el rosa, que juegue con las nos da igual.
Nos da igual. ¿No? Y también respetamos, ojo, porque hablar de igualdad también significa respetar la parte emocional y femenina del hombre.
Claro.
Por tanto tiempo hemos nulificado y de pronto la igualdad también provoca este escozor, ¿no? Hablemos de equidad, ¿no? Uh-huh. Hablemos de esta...
¿Cuál sería la diferencia?
Yo creo que igualdad es tratar de decir también que en todos somos parejos y no entender
y que
tenemos
no
una fisiología,
es
gustos,
cierto,
incluso entre las mismas mujeres. Lo que pasa
y fortalezas distintas.
Sí, mira, quiero, con respecto a contestar tu pregunta de si vienen con una libertad, por ejemplo, a mí me gusta honrar a Mary Wollstonecraft. Ella es la mamá de Mary Shelley, fíjate. Mary Shelley es la que escribe Frankenstein, uh-huh, así nada más. Los románticos son los primeros que empiezan a abrir un espacio diferente para las mujeres, que es justo esta colita del siglo XIX, o sea, siglo XVIII, siglo XIX. Y ella, Mary Wollstonecraft, hace un libro diciendo Rousseau es grande. Y mira que a mí me encanta Rousseau, es este gran pensador de la Ilustración que hablaba cosas maravillosas. Sí, pero en la parte de la educación decía, así como había que cambiar la educación de los chavos, decía, hay que cambiar la educación de las mujeres, prepararlas muy bien para lo que sigue, ser esposas. ¡Pácatelas! ¡Rousseau! Uh-huh. Entonces, una mujer como Mary Wollstonecraft le dice, no, la educación tiene que hacer para formar el carácter de los seres humanos, sin importar
en general,
si eres,
claro,
hombre o mujer. Uh-huh. Y ella va a ser quien va a dar a luz a Mary Shelley, la mujer que escribe Frankenstein, que dirían, ¿y qué tiene de importante? Bueno, justo escribir Frankenstein, es decir, la razón y los científicos también se equivocaron. Son el gran monstruo. Uh-huh. Y eso lo hace una mujer como Mary Shelley,
sí,
¿no? Entonces, de ahí van surgiendo y son valientes. A ver, hay una mujer, Guillermina de Bohème, en el siglo XIII, que dice, plena Edad Media, ¿eh? Y están las hogueras a todo lo que da.
Sí, no.
Y ella agarra y dice, ¿saben qué? Necesitamos hacer una iglesia para mujeres, porque el perdón de Dios no ha llegado para Eva. Y empieza a reunir a las mujeres. Por supuesto, la quemaron, ¿verdad? En 1279 la queman, pero lo intentó. Uh-huh. Y así como ella, vamos a tener otras puntas de lanza, como también tenemos a... Hay una, justo en la Revolución Francesa, que es una bárbara, que lucha increíble en la Revolución Francesa, pegadita a Rousseau, uh-huh, que se llama Olympe de Gougeot, pero uh-huh, en el momento que ella hace declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, el mismo Robespierre la guillotina. Entonces,
o sea, hubo muchas mujeres en el intento. Hubo
unas mujeres que son como protofeministas, ¿no?
Emmeline Pankhurst
es la primera.
¿Cómo se dice Pankhurst?
Pankhurst. Ella es la primera sufragista. A ver, están estas mujeres previas, ¿no?
Sí.
El movimiento se empieza a organizar. A ver, llevaban décadas pidiéndolo hablado. Uh-huh. Por favor, queremos el voto. Por favor, queremos pertenecer. Queremos tener voz.
Uh-huh.
Y Emmeline Pankhurst es la primera que dice, se acabó. Vamos a empezar a hacer una lucha y que se nos escuche. Esto es en Inglaterra.
Estamos
y
hablando de los 1800 finales. 1890.
Estamos hablando de finales de es 1880.
Uh-huh.
Y en realidad es principios del siglo XX, o sea, 1900, cuando uh-huh. las sufragistas empiezan a tener. Es la primer. Feminismo es un movimiento común donde las mujeres empiezan a vincular unas con otras y empiezan a hacer acciones activistas.
Uh-huh.
Pero llevaban décadas pidiéndolo.
¿Que esta mujer aventó bombas?
Hacían
¿cierto?
Como sus bombas.
O sea, sus bombitas, ¿no? Digo,
mira,
o sea, algo como para espantar, ¿no? Al gobierno, ¿no? O sea, como para decirle que estamos,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí,
llamar
estamos,
la atención,
para...
¿no?
Ahora es increíble porque son primero las burguesas y las mujeres que han tenido un poquito más de acceso a la educación, las que buscan el cambio del movimiento. Pero luego las que se ponen de carne de cañón hasta adelante son las obreras. Ya no tenían nada más que perder. No duraban más de 25 años de vida porque el trabajo que ya podían tener les pagaban la mitad y eran abusadas dentro del mismo trabajo. En esta ver las sufragistas el domingo, vamos también a hacer un análisis de la historia del cine. Me acompaña en esta ocasión Celia Sutton, que es una mujer maravillosa que domina el cine y domina la filosofía.
Wow.
Entonces, es curioso porque justo arranca la historia del cine con la historia de las sufragistas. O sea, finales, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, es muy revolucionario. Y al principio hay cineastas bien interesantes y bien importantes, hasta que llega Hollywood en 1913. Y cuando arranca Hollywood y se hace esta gran industria, entonces el dinero lo colocan los hombres en los hombres. Y es cuando desaparecen las grandes creadoras. O sea, tenemos un primer premio como directora 100 años después de la creación del cine como tal, ¿no?
¡Qué fuerte!
Apenas hace unos años. Entonces, vamos a analizar eso y vamos a entender también en qué se equivocó el feminismo. A ver, aquí no se trata de venir a decir, sí, las mujeres somos lo máximo, que eso es algo de lo que se critica de pronto del feminismo.
Que no, además nunca lo hemos dicho.
Además, las mujeres somos mujeres. Incluso hay estas cuotas que se llaman, que cierto número de mujeres debe de ocupar, tiene que haber tantas diputadas o
en
tantos senadores.
Públicos, claro.
O también hay muchas empresas que dicen, hay cuotas, tiene que haber tantas mujeres.
Que es una estupidez, porque bueno, yo te decía tras vidrio, Elisa, ¿cuántas gobernadoras? Creo que hemos tenido seis, siete mujeres en México que han tenido un puesto de esa magnitud.
De esa
¿no?
magnitud. Les llaman también los techos de cristal, pero ¿sabes qué pasa, Sofía? Que yo no estoy muy de acuerdo con las cuotas, porque yo creo que si va a haber una diputada que sea capaz, no que sea mujer.
Ah, sí, claro.
O sea, si vamos a elegir a alguien, o si vamos a elegir una presidente, pues que sea por...
¿no? Y lo mismo con los hombres.
Y lo mismo con los... Es que ¿quién es el que sea capaz?
Exacto.
Lo que sí es una realidad es que conforme empiezan a subir estos puestos y estas envergaduras, cada vez hay menos mujeres. Entonces, las que nos tenemos que voltear a ver a nosotras mismas somos nosotras. ¿Qué estamos haciendo?
Uh-huh.
Y también, ¿quién quiere y quién no quiere? Porque a lo mejor hay quien no quiere tampoco estar ahí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿dónde viene la equivocación desde mi punto de vista o el péndulo que le hace daño incluso al mismo movimiento feminista? Es al final de la segunda ola.
Uh-huh.
Se divide
¿qué estamos
en olas.
Hablando de,
la primera
de cuántos
ola
años?
Son las sufragistas, que es el voto, y estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, 1900, la Primera Guerra Mundial, y arrancó un poquito antes.
Uh-huh.
La segunda ola son estas grandes pensadoras en la primera parte de la segunda ola. Simone de Beauvoir.
Que tú amas con todo tu corazón.
Que la amamos tanto, ¿verdad? Están todas estas mujeres que ya fueron a la universidad, que con estos... que dan un sustento, digamos, filosófico, escrito, investigado. Surgen las primeras antropólogas, las primeras psicólogas, que van a decir que el problema no es un problema legal, no es cuestión de voto, sino que es íntimo, que es el patriarcado. Que en la intimidad de nuestros hogares es donde estamos educando mal a las niñas y que hay que volver público lo privado.
Claro, donde todavía hay muchos hombres que te dicen, ¿cómo quieres estudiar eso? Pero eso es de hombres.
Exacto.
¿Cómo no saliste hombre tú, hombre? ¿Cómo no saliste muchacho, no?
No, o que están haciendo la niña y hay, ojalá que tenga suerte y tenga un buen partido. Esas herencias de misoginia incluso
femenina. O tuve una niña,
¿no?
¿Cómo no tuve un niño?
¿Cómo no tuve niño, no? Y también el colocar que la mujer solamente va a valer de acuerdo al partido que consigue, ¿no? De acuerdo a la pareja que consigue.
Uh-huh.
Incluso el cine así nos los va a estar mostrando de manera constante, donde el gran premio es la mujer y el fin último de las películas es el beso y el matrimonio. Por años esa fue la temática que estaba manejada desde la misma
Bueno, hasta
industria.
En los cuentos.
En los cuentos de Disney. Vivamos felices para siempre. No,
que crecemos todas las niñas, ¿no? Sobre
pensando
todo
la
las treintonas, cuarentas. Ajá, que la princesa tiene que estar inmaculada, preciosa, divina, haber sufrido terriblemente, pero se tienen que casar por fuerza con el príncipe azul.
Exacto. ¿No? Y que además existe.
Y que tú además.
Ese príncipe azul.
Sí, y que tú tienes que ser maltratada. Así. O sea, no es que si tú ves las. Bueno, Elisa, ¿por qué un día vente con tu chapar con Celi?
Sí.
Para platicar, el otro día, bueno, hace muchos años, yo vengo diciendo, es increíble la cantidad de veces que salimos en el cine como figuras máximas en una familia. Uh-huh. Son contadas.
Contadas.
Generalmente se enaltece siempre al hombre, en todos los, hasta en las familias.
Y fíjate, 70s y 80s, acuérdate, Rocky, Rambo, Tiburón, Naranja Mecánica. O sea, todo es...
¡Hombres!
¡Hombre!
Entonces, ¿esta película de qué año es? Preciosa.
Esta película es del año pasado. Justamente salió a finales del año pasado. Uh-huh. Y lo que es curioso es esta parte, ¿no? La directora es mujer, es guionista. Tenemos a Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep. Son algunas de las protagonistas de la película. Uh-huh. Se estrena a finales del año pasado. Y te digo que es esta parte donde se honra el inicio de la lucha de la mujer, porque lo que sí estábamos platicando era que al final de la segunda hora, de la segunda ola, después de estas pensadoras, estamos hablando de 1970, ubíquense entre los 60s y 70s, viene el extremismo del feminismo, ¿no? Ya así
donde
de,
ya somos atacadas.
Donde, además. Y además ya se vuelan los brasieres con mucha agresión. Yo creo que fue el péndulo que de alguna manera caricaturiza también al feminismo y con el que no nos terminamos de identificar. Se busca la masculinización, se pretende ahora oprimir al opresor. Uh-huh. Hubo un péndulo, te digo, un movimiento demasiado extremo del feminismo, del cual muchas mujeres hicimos para atrás y dijimos,
no,
eso
yo no
tiene
soy
que
de
ver
este
conmigo.
Grupo. No
hoy
soy
la
este
tercera,
clan.
La, es a partir de 1990, ubicamos una tercera ola que son grandes pensadoras, sobre todo se habla de dos tipos de feminismo, que es igualdad y diferencia. Uh-huh. La igualdad es que siguen luchando porque somos iguales y tengamos los mismos derechos. Y la diferencia es, somos iguales pero distintos.
Exacto.
Somos hombres,
que es donde viene
y
la
somos
equidad,
mujeres,
¿no?
Que viene
donde
la
cambiamos,
equidad.
Exacto.
Eso es lo que hacemos cuando analizamos las sufragistas. Uh-huh. Me encanta que sale Meryl Streep porque ella ha sido de las grandes mujeres que ha luchado en Hollywood. ¿Por qué? ¿Por qué no? Se enteró. Con todos los Oscars que tiene, que a ella le pagaban menos que a los hombres protagonistas.
Bueno, ¿cómo pasa hasta la fecha, preciosa?
Por eso. Por
en
eso,
México y el mundo. Si nos quejamos
no
las mexicanas, si nos quejamos las mexicanas, eso pasa en todos lados. Claro que no estamos listos.
No estamos listos para dejar de hablarlo, pero hablemoslo desde otro lado. Uh-huh. Hablemoslo desde otro lado. Uh-huh. Eso es lo que vale la pena hacer y lo que pretendemos hacer es volver a estudiar la historia, entenderla y también decir, este péndulo que nos llevó a ser agresivas y que nos llevó, fue necesario, Sofía, porque no, tampoco eran escuchadas. Uh-huh. Y después tanta opresión de tanto tiempo salió y salió para todos lados disparado. Yo hoy lo que creo es que lo que se debería de modificar a lo mejor es el término con lo que ya no nos identificamos. A lo mejor es feminismo como tal, porque como dice Amelia Valcárcel, que hoy es una de las grandes feministas españolas, que dice es que son todos esos pasos que dan de manera individual las mujeres sin ni siquiera saber que están haciendo feminismo.
Claro.
Y es eso, ¿no? Es decirle no a tu pareja. Uh-huh. Decirle sí, papá, sí voy a hacer
respetar
esto.
Respetar quién eres.
Seguir respetando.
Y respetar lo que quieres.
De generaciones donde verdaderamente crecimos con una desigualdad y sobre todo con roles establecidos. Entonces, romper esos roles con un sentido, no con un despilfarro nada más y echándole la culpa al otro. O sea, hasta que no nos habitamos a nosotras mismas.
Exacto.
Y dejamos de echarle la culpa al otro, entonces no vamos a lograr esto que digo yo que es evolución. ¿No? Dejemos de hablar de género cuando estemos listos.
Hablamos mientras, de individuos, de personas.
Somos individuos, ¿no?
Totalmente.
Y entonces entender de dónde surgió la lucha. Si creían que mentalmente eran incapaces, imagínense la fuerza que tuvieron que tener estas mujeres para hoy estar como estamos.
Claro.
Entonces de eso se trata, ¿no? Pasar un domingo agradable en la mañana, ver la película, hacer el análisis del cine y debatir,
está increíble. Está increíble la idea. Fíjate, me pregunta aquí mi querida Earth, dice, las sufragistas, la película mexicana también es de Ana Cruz. Sí, la gringa, la película de Estados Unidos es la de Meryl Streep.
Es la de Meryl
Streep.
Es
de la que van a platicar.
Es la que vamos a platicar.
Pero Ana Cruz, que ha sido esta guionista y cineasta que lleva más de 30 años en el mundo del cine, es la que trae, es como una especie de documental documental donde se habla mucho, donde habla Beatriz Paredes, donde hablan estas muchas gobernadoras, las que han estado en Mérida, y que dan su punto de vista sobre, no sé si seguramente tú sabes más que yo de esto, pero es como un documental, ¿no? O sacan esta idea de estas mujeres
creo
importantes en México, ¿no?
Creo que es mucho más documentalista. La película está novelada, o sea, lo que tiene también de maravilloso es que te mete personajes reales, pero el personaje principal es una mujer común. Entonces la identificación con la película es brutal, ¿no? Y que es hasta donde se llevan y se pierden.
Así habla de la historia de...
Habla de Emmeline Pankhurst. Sale Emmeline Pankhurst como tal. La que estamos hablando de las sufragistas, la inglesa, hecha, ¿no? La hecha en Estados Unidos. Es inglesa.
Esa es inglesa. Ajá.
Entonces, esa es la que estamos hablando y es esta mezcla de personajes de unos con otros.
Pero
¿no? Y la otra es
las sufragistas mexicanas es el documental, dices.
Es más documental y les podemos averiguar exactamente y dónde también lo pueden conseguir y ver si te encontramos una liga o así para verlo. Lo importante es acercarnos a la cultura con placer, ¿no? Al arte también, encontrarle un sentido y poder compartirlo. Y este es el objetivo, ¿no? Poderlo compartir desde ahí, Sofía.
Pues maravillosa está la idea.
Nos pueden escribir si quieres a eventos@elisa.mx si quieren más información. Y si no también, miren, el lugar es en el Foro 37, que es en la Juárez, en la Roma. Está dentro del Bazar Fusión, ahí va a ser... Y yo lo que les
¿El Bazar Fusión es temporal o es...?
El Bazar Fusión fue temporal, pero ahora ya está fijo. Está en Londres 37.
Okay.
Entonces está muy céntrico. Escríbanos a eventos@elisa.mx para que aparten su lugar, porque sí...
Es bien temprano.
Es a las 10.
Bueno, así bien temprano. Ese día voy a estar yo a las 5 despierta.
A las 5 pedaleándole.
A las 5 tengo que estar ahí. Pedaleamos a las 6 de la madrugada.
Sí, no, eres una bárbara valiente.
No valiente, soy una idiota, pero bueno, a las 10 entonces, 4 de septiembre, Foro 37, Londres 37, Juárez, aquí en la Juárez. Dentro del Bazar Fusión y el teléfono donde se puede, bueno, entren a eventos@elisa.mx.
Ahí mándenos un correo y con todo gusto, y aparte en su lugar, vengan con nosotros. Gracias, Sofía. Y sigamos hablando de esto y traigamos también la agenda cultural.
No, y va a traer las películas de Disney, el lado B, no, oye, la de la Bella Durmiente me está contando unas cosas bien feas que la violaron en la historia original.
Vamos a hablar de Grimm para que vean, porque ahí vamos a contarles la historia original. No hagan eso.
No, a los niños no se las cuenten.
No pueden contar la historia original a los niños, porque son entonces, historias de terror. Pero vamos a hablar
no van
de
a
eso.
Dormir. Si yo ya no, estoy pensando si voy a dormir después de enterarme de la pobre Bella Durmiente lo que le pasó. Es una historia tristísima.
Sofía Sánchez Navarro por siempre. 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos.